Bueno, pues orando por esta enseñanza, el Señor me daba un texto del libro de Cielo, que es del volumen 9, marzo 16, 1910. Y lo voy a ir leyendo, haré alguna parada y lo terminaré. Dice, hablando con el confesor, habla Luisa ahora mismo, Luisa Picarreta, me había dicho que es difícil el salvarme, y Jesucristo mismo lo ha dicho. La puerta es estrecha, debéis esforzaros para entrar. Después, habiendo recibido la comunión, Jesús me ha dicho, pobre de mí, ¿cómo me consideran estrecho? Di al confesor que desde su estrechura juzga la mía. No me tienen por aquel ser grande, inmenso, interminable, potente, infinito, en todas mis perfecciones, y que por mi estrechez puedo hacer pasar grandes turbas de gente más que por la misma anchura. Voy a parar un poco. Entonces, aquí lo dice, Dios es grande, poderoso, inmenso, infinito, todo lo puede, pero Dios necesita de mí, necesita de ti para salvarnos. Porque ya sabemos que Él nos salva, si yo quiero, respeta mi libre albedrío. Para eso me lo dio, eso ya lo sabemos y lo tenemos todos claro a estas alturas, ¿verdad? Necesita de mi colaboración. Le dice Jesús a Luisa, di al confesor que desde su estrechez juzga la mía, como reprochándole. Según lo ve, según razona, piensa que yo no puedo, ¿no? ¿Y cuántas veces hemos pensado, ¿no? Y de hecho existe la creencia de que, pues, de que Dios es muy exigente, de que me lo quiere quitar todo, de que todos son previsiones, restricciones, como que me quiere dejar sin nada. Lo hemos creído así, yo lo creía así hace tiempo, por supuesto, ahora ya no. Y es lo que se escucha en las personas, no, yo no, que luego yo no puedo hacer nada y me quita mi libertad, como que Dios nos quita la libertad. Y verdaderamente eso no es así, porque en Dios somos libres, ya lo sabemos. Entonces, pues, de hecho, no queremos acercarnos mucho porque nos quita lo que tenemos, ¿no? Y también porque muchas veces, si nos acercamos a Dios, si vivimos según Él, pues, no queremos porque no estamos dispuestos a renunciar a lo que es mío. Esto es mío, esto que no me lo toque nadie. Y nos cuesta, ¿verdad? Sobre todo cuando no conocemos mucho a Dios. Luego ya sabemos que nada de eso ocurre. Y entonces, claro, le dice, claro, Jesús mismo dice que la puerta es estrecha, ¿no? Dice Luisa. Y entonces es verdad que hay una palabra donde Jesús nos habla de esa estrechez, de esa puerta estrecha, que está en Mateo 7, 13, 14. Dice Jesús, entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina, a la perdición, dice en otra. Y son muchos los que pasan por él, pero qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación y qué pocos son los que la encuentran. Y claro, Jesús aquí pues hablaba en un contexto pues donde él sabía que todos lo entendían, cuando hablaba de esa puerta estrecha, ¿no? Porque en ese tiempo en Jerusalén había dos puertas en las ciudades amuralladas. Había una puerta, que era la puerta grande, la puerta principal, pues por la que entraba y salía, pues todo el tráfico, las personas, el comercio, todo por allí. Y al lado, pues había una puertecilla baja y estrecha, ¿no? Y en esa puertecita, pues la única manera de... Entonces, era baja y estrecha, y cuando la principal estaba cerrada, sobre todo de noche, pues la única manera de entrar a esa ciudad era pasar por esa puerta pequeña, por la que una persona pues no podía entrar erguida, no podía entrar de pie, se tenía que pues agachar. Y a esta puerta se la conocía como el ojo de la aguja, ¿no? Eso es, en algunas lecturas en la palabra se ve. Y entonces, claro, todo el mundo entendía a Jesús cuando decía, esforzaros por entrar por la puerta estrecha, ¿no? Por la puerta angosta. Para entrar por la puerta estrecha, pues no puedes ir cargado con tu mochila. No puedes ir cargado con esa mochila que llevamos todos, ¿no? Y esa mochila, ¿qué llevamos en la mochila? ¿Qué es lo que llevamos? Pues todo lo que hemos ido adquiriendo, todo desde pequeño, a lo largo de la vida. Pues todos esos modos de pensar, esas ideas preconcebidas, creencias falsas, mentiras que tienes como verdades, razonamiento, nuestra razón, necesidades adquiridas, cosas que yo creo que necesito, pero que realmente es porque yo lo quiero, pero no son necesidades auténticas, apegos, muchas cosas más, ¿verdad? Entonces, para entrar, pues tienes que agacharte, para entrar por esa puerta, y agacharte es humillarse, ¿no? Es humillarse, abajarse, escuchar lo que Dios te dice, dejarte instruir, dejarte enseñar, dejarte ayudar, dejarte corregir, ¿no? Todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios te quita lo que llevas colgado, lo que te impide entrar en Él. Hoy nos ha dicho que si de verdad le hemos dicho que ese fuego nos queme todo lo que no es suyo, que Él lo hace. Entonces, yo no sé si habéis visto la película de La Misión, creo que se llama, donde va el hombre ahí arrastrando esa talega, va ahí tirando que no puede, sube montañas, baja cerros, y resulta de que todo lo que lleva ahí en la mochila no vale para nada. No le sirve, pero va ahí y hasta que ya lo suelta todo, ¿no? Pues así vamos, hasta que ya nos damos cuenta de que realmente mi vida, mi libertad, me la da Dios, me la da Él, cuando yo se lo entrego todo, ¿no? Entonces, en otra ocasión, bueno, pues, le preguntaron, es que, bueno, voy a terminar esta lectura, porque no me la quiero dejar sin terminar. Voy a terminarla. Lo que dice Jesús de este texto que estoy leyendo, dice, y mientras esto decía, me parecía ver un camino estrecho, esto lo dice Luisa, que terminaba en una puertecita también estrecha, pero llena de pueblos que casi peleaban entre ellos para ver quién podía caminar hacia el frente y entrar. Y Jesús ha agregado, mira, hija mía, qué gran turba se apiña y hacen competencia por llegar primero. En la competencia hay mucho que hacer. En cambio, si el camino fuera amplio, ninguno se daría prisa, sabiendo que hay espacio para caminar cuando a ellos les agrade y dándose tiempo puede venir la muerte. Y no encontrarse en el camino estrecho se encontrarán en la desembocadura de la puerta ancha del infierno. Oh, cuánto ayuda esta estrechez. Aún entre ustedes sucede esto. Si se hace una fiesta, una función, si se sabe que el lugar es estrecho, muchos se dan prisa y más son los espectadores que gozan de aquella fiesta o función. Pero si se sabe que el lugar es amplio, nadie se da prisa y pocos son los espectadores, porque sabiendo que hay un lugar para todos, se toman su tiempo. ¿Y quién llega a la mitad? ¿Quién al final? ¿Y quién encuentra que ya todo terminó y no goza nada? Así habría sido si el camino, que lleva a la salvación fuera ancho, pocos se darían prisa y de poco habría sido la fiesta del cielo. Bueno, esto por aquí. Bueno, y hay otra, en otra ocasión le preguntan a Jesús, esto está en Lucas 13:23, dice: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvarán? Y dice Jesús respondió: esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no lo lograrán. Claro, yo anoche antes de acostarme decía: Señor, ¿y cómo es eso? Porque yo leí esta palabra, tú dices que muchos tratarán y que no podrán, ¿no? Y claro, y esta madrugada pues me pone el Señor una visión. Yo estaba en ese contexto de Jerusalén, yo veía que iba la gente caminando y que muchos entraban, pero los que entraban no llevaban nada, no llevaban nada colgado, ni mochila, nada. Iban entrando, pero llegaban algunos con la mochila y no podían entrar y se sentaban, se quedaban fuera en la puerta, ¿no? Y entonces, pues, claro, los que llevan la mochila, pues no pasaban porque no estaban dispuestos a renunciar al pecado y a lo suyo. Es eso. Y bueno, pues la verdad es que la visión pues ha sido muy, muy constructiva para mí también. Entonces, entrar requiere un esfuerzo por nuestra parte. Dios lo puede todo, como he dicho, pero necesita nuestra colaboración, nuestro sí, nuestra disposición, nuestra intención. Si de verdad hoy le hemos pedido que su fuego queme todo lo que no es suyo en nosotros, Él lo hace. Y en Mateo 19:29 dice Jesús: y todo el que ha dejado casas, hermanos, padre, madre, hijos o propiedades, las propiedades, todo lo que considero mío, no solo material, sino también ideas, pensamientos, razonamientos, ¿no? Por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y tendrá por herencia la vida eterna. O sea, esto es una promesa. Si de verdad creyéramos la promesa, las promesas de Jesús, lo que Jesús nos dice, no nos daría miedo soltar nada, sea lo que sea. Nada. Se lo entregaríamos todo, pero del tirón, ¿verdad? Lo mismo que el joven rico, ¿no? Jesús le dijo al joven rico: si quieres ser perfecto, porque el joven rico ya lo cumplía los mandamientos, cumplía las leyes. Dice: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y después ven y sígueme. Claro, y los discípulos que escuchaban la conversación, pues se quedaron asombrados y dijeron: ¿quién podrá salvarse? Fijando la mirada en ellos, Jesús les dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces, como dice en la lectura, ¿no?, que he leído en el libro del cielo, dice: por mi estrechez, dice Jesús, puedo hacer pasar grandes turbas de gente, más que por las mismas anchuras. Porque Él nos conoce, tiene una pedagogía con cada uno de nosotros. Sabe llevarnos, sabe lo que nos tiene que dar, lo que nos tiene que quitar, por dónde nos tiene que ir encaminando. Él lo sabe. Por eso Él puede, con un mínimo que le digamos: sí quiero, Jesús, Él lo hace. Y bueno, pues voy a leer. Tenemos que saber eso, que para entrar por esa puerta, pues es necesario que soltemos muchas cosas de las que llevamos, porque si no, no podemos. Que las cosas a veces no son exteriores, sino interiores, a las que estamos apegados, que son esos hilos que nos amarran a la tierra y que no nos dejan ya volar hacia el cielo siempre, ¿no? Volar hacia Jesús. Y voy a leer, porque me daba el Señor también, para que podamos ir practicando, pues una lectura del volumen 3, que es de abril 16, 1900. la voy a leer y voy a ir parando. Dice Luisa, después de haber pasado días amargos de privación y de reproches del bendito Jesús, por mis ingratitudes y resistencias a su querer y a su gracia, esta mañana al venir me ha dicho, hija mía, el pasaporte para entrar en la felicidad que el alma puede poseer sobre esta tierra debe ser firmado con tres firmas, y estas son la resignación, la humildad y la obediencia. Dice que Jesús le reprocha a Luisa la ingratitud y la resistencia a entender su querer, lo que Él le está dando, lo que le está diciendo, y a recibir su gracia, y que se lo reprocha, ¿no? ¿Cuántas veces hacemos nosotros lo mismo? Nos cerramos a lo que estamos leyendo, a lo que Dios nos está dando, a lo que nos está pidiendo que hagamos y que todavía no terminamos de hacer lo que nos dice, ¿no? ¿Cuántas veces nos cerramos a lo que Dios nos quiere dar? Y bueno, pues estas tres cosas tan necesarias, la resignación, la humildad y la obediencia, que nos va a hablar ahora Jesús de ella, pues dice Jesús, la resignación perfecta a mi querer es cera que funde nuestros quereres, o sea, el de Dios y el de la criatura, y de ellos forma uno solo, es azúcar y miel, pero si hay una pequeña resistencia a mi querer, la cera se desune, la azúcar se vuelve amarga y la miel se convierte en veneno. Voy a parar un poquito. ¿Qué es esa resignación perfecta de la que Dios nos está hablando? Pues resignación perfecta a lo que Dios quiere que hagamos. No poner oposición a lo que Dios me va proponiendo, ¿no? Que haga, a lo que Dios va permitiendo en mi vida. Cuando nos decidimos por Cristo y por vivir en el reino de la divina voluntad aquí en la tierra, tiene que ser a partir de ya, desde el momento en que decidimos y ya Dios lo quiere, en nuestro día a día, segundo a segundo, todo lo que nos ocurra, tenemos que verlo como lo que Dios quiere para ti, como lo que Dios quiere para nosotros, para ti, para mí, para todos. Todo lo que te hagan, da igual lo que sea, todo lo que te digan, todo lo que te venga, todo lo que te suceda, todo, tenemos que verlo como que viene de Dios y Dios lo está permitiendo, sin querer entender lo que está pasando, sin dudar. Hoy nos decía, ¿no? Confía, no dudes, confía, estoy contigo, nos decía el Señor esta tarde. Entonces, claro, esto es una verdad que nos tenemos que grabar a fuego en la mente y en el corazón, porque circunstancias para ponerla en práctica vamos a tener cada segundo, cada medio segundo, una. Entonces, podemos pensar, ¿cómo va a permitir Dios esto? ¿No? Creyendo que es malo, por ejemplo. ¿Por qué es malo? ¿Pero por qué es malo? A nosotros nos parece malo, pero seguro que no es malo. Dios sabe lo que hace. Puede que Dios permita una enfermedad para sacarte de un vicio, por ejemplo. Puede que sea así. Entonces, no es malo lo que Dios permite. Lo vemos malo desde nuestra razón. Entonces, no dudes. No dudes de Dios. Él ha dicho esta tarde que no dudemos, porque tu Padre lo sabe. Sabe lo que te está dando, lo que necesita, Él lo sabe. Dice que ni un pelo se cae sin que Él lo permita. Ni un pelo, que esto no tiene importancia de ninguna clase. Entonces, ponte en sus brazos confiadamente. Abandónate en Él. Fíjate de Él. Porque todo lo que nos pase todo lo que pase, Él lo permite. Dice, pero si hay una pequeña resistencia, no sé si he leído eso. ¿Lo he leído? Sí, lo de la... Dice, pero si hay una pequeña resistencia, un tira y afloja, y digo, no, yo no lo veo, esto no me parece, creo que el Señor se está equivocando, creo que mi acompañante no me ha entendido. También cuando pensamos o creemos que las cosas podrían ser mejor, que se podrían hacer mejor, que a lo mejor no se dan cuenta, que la persona que tiene que tomar decisiones no está atenta, ¿verdad? Eso nos puede pasar incluso entre nosotros. No podemos hacer juicios ni tener ideas preconcebidas, porque Dios se ocupa y conduce a su pueblo. Dios se ocupa, su pueblo somos nosotros y otros muchos. Y si algo se escapa, el Señor lo sabe y lo arregla. Si a mí hoy se me olvida decir algo en esta enseñanza, ahora viene la semana que viene el hermano que le toque, y justo le pone el Señor eso que a mí se me ha pasado y que era tan importante. O sea, es que el Señor lo sabe todo. No es necesario que nosotros pensemos que algo está pasando, que la cosa... No. Bueno, pero eso vamos a llevarlo a todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? No puede haber... Si hay una pequeña resistencia, ya esa resignación no es perfecta. No es perfecta, ¿verdad? Y ya no sé por dónde iba. Bueno, entonces la resignación perfecta te lleva al descanso, al gozo, a la alegría. Pero eso es así, no me lo estoy inventando. Cuando tú de verdad crees en lo que Dios nos ha dicho, todo lo que te pasa a partir de ahora, tómalo como mío. Se lo dijo a Luisa Picarreta, nos lo dice a nosotros, también eso está en los primeros volúmenes. Si de verdad te crees esa lectura, cuando te viene una cosa así, ahora dices, yo no tengo nada que en contra, porque esto Dios lo está permitiendo. Te acuerdas, y como esa verdad ya ha calado aquí en ti, pues tienes que estar con esa atención continua para que no se te pase nada, ¿no? Entonces, y esa resignación perfecta, pues te lleva a eso, al descanso, al gozo, a la alegría, a la paz, a ser feliz, a la unión con Dios, a vivir con Dios. Yo voy a contar una cosa muy rapidito porque viene a esto. Tengo yo en mi casa, al ladito de mi puerta, una obra, un piso que están echando casi abajo entero. Y es verdad que yo he estado días fuera, pero cuando yo volví, pues bueno, y ya empezaron a trabajar porque estaban de vacaciones unos días. Madre mía, el primer día yo dije, ¿pero esto qué es? ¿Qué polvareda? ¿Qué ruidazo? ¿Qué cosa más tremenda? Claro, yo el primer impulso de uno es, voy a decirle no sé cuántas cosas, que esto no puede ser, que no sé cuánto y que no sé qué, y que no. Y yo, me paró el Señor, contente. Además yo me acordé, todo lo que Dios permita para ti, lo tienes que ver como que yo lo quiero. Entonces, digo, uy. Bueno, pues ese día tuve hasta estrés. Digo, pues si me he estresado, qué cosa. Era un ruido, era un... Y yo me sentía estresada. Pero yo digo, no, esto el Señor lo quiere y yo también lo quiero. Punto. Ya está, vale. Bueno, ahora que contó que mi hijo no podía trabajar, que se tuvo que ir a otra casa, a la casa de mi hija, total. Digo, bueno, Señor, tú lo has permitido, no pasa nada. Ya está. Yo voy a ver si me hago amiga del ruido. Y ya está, y como esto es tuyo, pues tú me ayudarás. Bueno, pues entonces así, claro, un día pues yo digo, ¿cómo le voy a decir? Es que, Dios mío, si esto lo has permitido tú, ¿cómo voy a ir yo ahora a enfrentarme? Y ahí es, bueno, y luego ya, y ha llegado un momento en el que como yo he tomado esa decisión firme, Señor, si tú lo permites, ¿cómo voy yo a ir a decirle que esto no puede ser? Pues parece que hay menos polvo, que hay menos ruido, como que yo ya... Me he hecho amiga, no me molesta nada. Y yo digo, bueno, Señor, y te reparo por todas esas culpas que a ti te dan, las criaturas de tantas cosas, y ya está, y no pasa nada. Entonces, claro, el tener los conocimientos, las verdades y ponerlas en práctica, y de verdad, hermanos, que el primer día, ya os digo cómo estaba, pero que bueno, que viene un poco a consecuencia, porque es verdad que esa resignación perfecta, si Dios lo permite, no tengo nada que decir, porque me lo ha puesto Él. Yo sé que es difícil, esto a mí me ha costado mucho entenderlo, pero bueno. Ahora voy a leer un poquito más. Dice, ahora no basta estar resignada, sino que el alma debe estar convencida, convencida, el alma debe estar convencida que el mayor bien para sí misma y el mayor modo de glorificarme es el hacer siempre mi voluntad. He aquí la necesidad de la firma de la humildad. La humildad, qué necesaria es. Porque la humildad produce este conocimiento. La humildad me va a llevar a entender que lo que Dios me da es lo que más me conviene, ¿no? Dice, pero ¿quién? Bueno, voy a parar otro poquito. Dice, el alma debe estar convencida, lo repito, de que el mayor bien para sí misma es lo que Dios permite en cada momento, en cada momento. Y la mejor forma de darle a Dios la gloria es el aceptar y el hacer siempre su voluntad. Así de fácil. Entonces, la humildad me lleva a reconocer que lo que Dios pone para mí es lo que más me conviene. Aceptar su voluntad en todo. Claro, y yo no sé si me da tiempo a dar un pequeño testimonio antes de acabar. Porque resulta de que yo, es que me acordaba además preparando esta enseñanza, porque claro, es que yo he sido muy soberbia. Fuimos a Garabandal, yo creo que fue el primer año que nos hablaron de la divina voluntad, no me acuerdo bien. Y allí nos quedamos en un hotel, ¿no? Era un hotelito. Y a mí me dieron una de las habitaciones primeras, en la parte de abajo, preciosa. Una habitación que era como un pequeño palacete, tenía de todo. Y ahora, y por la ventana se veía el río, oh, y el chorro del agua, aquello era precioso. Pero claro, yo entré allí y dije, ¡ay, qué calor! Yo aquí no puedo estar, yo aquí no duermo, yo aquí no me puedo quedar. ¿Cómo me voy a quedar yo aquí? Digo, yo no puedo. Y mi marido, el pobre, callado, ¿qué hace? Mira, se me ponen los baños de punta, pues yo no puedo. Yo voy a hablar con Luisa para que a mí me dé otra cosa. Yo no puedo dormir aquí, esto es imposible. Claro, yo... Voy, hablo con Luisa y me dice, bueno, ella es muy pacífica. Bueno, yo si quieres, quédate en esta, que no sé si era para Luisa y Marian, no me acuerdo bien quién dormía con ella, que estaba en la última planta por arriba. Y dije, sí, 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 yo me quedo. Claro, yo me vengo aquí y tú te vas a la mía. O sea, para ella, perfecto, perfecto. Porque era una habitación muy, yo diría que de las mejores. Mira, qué noche pasé. Qué noche. No pude dormir del frío que tenía. Era un frío horroroso. De verdad, ¿eh? es que me acuerdo perfectamente. Un frío, yo creo que mi marido sí durmió, pero yo, heladita. No pude dormir. Entonces, claro, ¿qué entendí yo allí? ¿Qué entendí? Digo, pero si es que Dios me ha dado lo mejor para mí. Y yo en mi soberbia y en mi esto no me gusta, yo fui. Y entonces cambié un palacio por una choza, ¿veis? En mi soberbia. Y eso no se me olvida. Y eso, pues es verdad que para mí fue, es verdad que yo he sido así, pero yo eso muchas veces lo recuerdo porque me ayuda a decir, es verdad, Señor, pero si es que lo mejor me lo das tú. Y lo que tú me des, me guste, no me guste, como sea, de la manera que sea, yo lo amo porque viene de ti. Entonces ya está, si Él me ha dicho que todo lo que esto, que lo tengo que ver como suyo, yo ya no tengo nada que decir. Pero que estas cosas que me han pasado, y me han pasado otras veces más, y más. Pero ya lo voy entendiendo, gloria a Dios. Bueno, pues eso, que la soberbia nos pone una coraza, ¿no? No sé si voy a leer un poquito más. Bueno, ahora leo. Nos pone una coraza, un velo. Entonces creemos tener la razón, la verdad. Y se necesita la humildad, pues para quitar pues la soberbia que nos hace decir no, no lo puedo aceptar, porque yo digo que esto es lo mejor, que esto es lo que más me gusta, lo que más me conviene, lo mío, mi intención, mis creencias, mis modos, mis maneras y lo que yo quiero, ¿no? Entonces, la humildad nos quita todo eso. Y si yo no permito que las palabras, que las verdades de Dios, pues las verdades que me están diciendo, que me dicen mi acompañante en la enseñanza, los hermanos, no sé, pues no voy a poder, si yo no permito eso en mí, esas verdades, si no les doy cabida, no voy a poder, pues, entrar en lo que Dios quiere, porque siempre estoy puesto yo primero. No, eso que me han dicho, yo eso lo tengo que ver porque vaya que no sea. Siempre yo primero, me pongo yo y ahí cierro, me cierro, ¿no? A lo que Dios me da y me ofrece. Lo que yo pienso, yo, ¿no? Y hasta que esto no se entiende, porque yo me miro a mí, hasta que esto no se entiende cuesta mucho. Voy a leer un poquito más, ya queda poquito. Dice ahora aquí, bueno, ya hemos hablado de la humildad, de esto. Dice, he aquí la necesidad de la firma de la humildad, porque la humildad produce este conocimiento, que ya lo he leído antes. La humildad me lleva a reconocer eso que Dios me está dando. Y a decir, pues sí, es verdad que lo que Dios me da es lo mejor, ¿no? Pero ¿quién ennoblece estas dos virtudes? Se refiere a la humildad y a la resignación perfecta. ¿Quién las fortifica? ¿Quién las hace perseverantes? ¿Quién las encadena juntas en modo de no poderse separar? ¿Quién las corona? La obediencia. Así, la obediencia destruyendo del todo el propio querer, el querer de la criatura, y todo lo que es material, espiritualiza todo. Y como corona se pone alrededor. Así que la resignación y la humildad sin la obediencia estarán sujetas a inestabilidad. Pero con la obediencia serán firmes y estables. Y he aquí la estrecha necesidad de la firma de la obediencia. Para hacer que este pasaporte pueda correr, para pasar al reino de la bienaventuranza espiritual que el alma puede gozar desde aquí, desde la tierra. Sin estas tres firmas, el pasaporte no tendrá valor y el alma será siempre rechazada. Bueno, esto lo voy a leer ahora, porque de la obediencia. Cuando obedecemos, cuando la criatura obedece a Dios, obedece a lo que se le dice, a su acompañante, destruye su propio querer, su propia manera de pensar, sus propios razonamientos, su ego, y está aceptando lo que le están dando, lo que le está dando Dios, porque es Dios el que lo da. Entonces la obediencia, que siempre se habla de ella, tan importante. Y ahora, termino el texto, dice, y he aquí la estrecha necesidad de la firma de la obediencia, para hacer que este pasaporte, bueno, esto ya lo he leído, sigo, pueda correr para pasar al reino de la bienaventuranza espiritual que el alma puede gozar desde aquí, desde la tierra. Sin estas tres firmas el pasaporte no tendrá valor y el alma será siempre rechazada del reino de la bienaventuranza y estará obligada a estar en el reino de la inquietud, de los temores y de los peligros. Y para su desgracia tendrán por Dios a su propio yo. Y este yo estará cortejado por la soberbia y por la rebelión. Bueno, pues aquí el Señor nos está dando una cosa muy interesante para que pues lo vayamos practicando, lo vayamos haciendo y que se haga vida en nosotros, que se haga vida, porque si no se hace vida, no tiene, ¿no? Y bueno, pues yo ya he terminado, gloria a Dios.